horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alertan de escalada represiva contra la oposición al aproximarse votación de reforma constitucional. La escasez de productos en los mercados y tiendas de moneda CUC parece no tener fin. Los cancilleres del Grupo de Lima se reúnen hoy en Perú para adoptar medidas sobre Venezuela. Presidente Trump promete trabajar con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal. Y la ONU considera insuficiente el juicio saudita en el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
12, un minuto, exactamente las 12, un minuto, entrando ya a las 12, dos minutos del mediodía del viernes 4 de enero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora en este recorrido informativo, noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Tony Simón, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, vamos a las noticias.
Organismo defensor de los derechos humanos junto a activistas en la isla advierten sobre un posible aumento de la represión gubernamental en torno al referendo constitucional del 24 de febrero. Amado Gil nos deja saber cuáles son los argumentos que se exponen.
La importancia que el gobierno cubano le está dando al próximo referendo constitucional que organiza para el 24 de febrero versus la campaña por el no que diferentes activistas y grupos de la sociedad civil en la isla están promoviendo ha hecho que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid alerte al mundo sobre un posible incremento en las acciones represivas contra los promotores del no.
Yo creo que puede y que va a aumentar esa represión definitivamente. De hecho, a principios de año algunos activistas se les acercaron y finales, principios de año se les acercaron para decirles que en 2019 convenía con mucha más fuerza represiva, así, desenfadadamente, ¿no?, con el fachate.
Es lo que está denunciando desde La Habana uno de los promotores del no en el referendo constitucional, Manuel Cuesta Morúa, que adelantó que la represión gubernamental será de gran intensidad, preocupación que crece después de la publicación de un Twitter de Mariela Castro, donde califica de sabotaje hacer campaña por el no.
Pero acabo de leer una pequeña nota de Mariela Castro, ¿no?, diciendo que votar por el no o hacer campaña por el no es sabotear, lo cual no se supone que suceda, porque si un referéndum da dos opciones, pues lo lógico es que se haga campaña por una o por otra opción. Sin embargo, ya ellos están viendo trabajar por el no y promover el no como un sabotaje, y eso es un índice de que van a reprimir. Recordemos siempre que un gobierno designado no electo, la legitimidad débil. La constitución que viene tiene también una legitimidad débil y la situación del país es bastante precaria. De modo que esas tres cosas se unen para hacer lo que ellos saben hacer, reprimir.
Dentro de Cuba, otro sector de la oposición está promoviendo también otra campaña y es por la abstención, pero ninguna en apoyo a la nueva constitución. Amado Gil, Radio Martí.
Y activistas llevan a las redes sociales una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre este proceso de votación de la nueva constitución. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
La campaña Cada Elector, Un Observador, que llevan adelante grupos opositores en la isla, ha cobrado relevancia en las redes sociales, según explicó el activista Juan Manuel Moreno Borrego, quien ha llevado a su perfil de Facebook detalles de esa propuesta ciudadana.
Y esta campaña está enfocada, está dirigida a, precisamente a los ciudadanos, sin ningún tipo de matiz político o preferencia dentro de la intención de voto. O sea, los observadores se muestran con una capacidad de imparcialidad y monitoreo al mismo proceso.
Los promotores de la campaña consideran vital la observación de los procesos de votación, por eso utilizan las redes sociales para proporcionarle a los ciudadanos un manual que los ayude a observar los procesos electorales.
El voto sí, el voto no, o el no voto, son decisiones que están en la capacidad de los ciudadanos. El observar, el poder observar el proceso de votación es un derecho del ciudadano y está amparado en la ley electoral y muchas personas lo desconocen. Esta campaña puede facilitar a todos los voluntarios interesados un manual de observación que la persona se prepara para ir a ejercer la observación y una boleta o una planilla en formato digital que puede llenar para el monitoreo y la observación desde su propio teléfono y enviarla al centro de compilación.
Según Moreno, las vías que están utilizando en la isla para compartir los documentos son WhatsApp y la opción en Facebook de Messenger.
Eso se comparte en todas las redes sociales y todas las personas interesadas. Sí, hemos tenido una réplica masiva que no esperábamos.
La población ha aceptado con agrado los materiales, pero al parecer la seguridad del Estado no, comentó el activista.
A partir de que comenzamos a impulsar la campaña de la observación ciudadana para el 24 de febrero y al parecer esto causó molestia en los servicios de inteligencia de la policía política aquí en Cuba, automáticamente trataron de bloquear mis cuentas de Facebook y Messenger.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Por otra parte, un tuitazo masivo dentro de la campaña Ni Uno Más y Yo Voto No está convocado para este viernes. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Este tuitazo tiene como intención visualizar en las redes sociales la voluntad creciente de miles de cubanos de que no queremos más dictadura, que estamos cansados de la opresión y la miseria y que por eso le decimos al régimen y a todo lo que el régimen representa, ni uno más. Y como el régimen tiene preparado para el 24 de febrero el nuevo teatro con la intención de lavar su sucio, su repulsivo rostro represivo con el referendo, entre comillas, para que le ratifiquen su constitución estalinista, muy similar a la que actualmente nos tienen impuesta, estamos llamando también a los cubanos de dentro y de fuera a que en una sola voz, con la mayor fuerza, le demos un rotundo y masivo no a esa constitución, a esta propuesta o imposición de la tiranía. Sin duda, los que estamos convocando el tuitazo, estamos conscientes de que si no le damos un masivo y rotundo no y monitoreamos y demostramos que fue masivo y contundente, pues entonces le estamos dejando el espacio totalmente abierto y fácil a la tiranía para que siga haciendo su voluntad. Muchos dicen, ¿con esto se tumba la tiranía? No, pero es un ejercicio que nos va fortaleciendo y nos va acercando al momento en que la tiranía caerá.
Y la esquina de calle 6 y Diego Velázquez en el reparto Zamorana, esto está en Santiago de Cuba, se ha convertido en un basurero y un permanente foco de vectores. Así lo describió a Radio Martí el opositor Jordanis Chávez, rol vecino del lugar.
Las personas que residen en estos repartos, al carro de la basura pasar muy poco, deciden arrojar su desecho sólido hacia esa zanja. Entonces se produce estos basureros que llevan ya tiempo haciéndose. Entonces, en varias ocasiones, las personas, los vecinos de estos repartos se han quejado porque estas zanjas quedan frente con frente a viviendas, sirven como patio trasero a muchas viviendas. Entonces, eso afecta el ambiente de estas viviendas y las personas están cansadas de plantear esta situación a las autoridades pertinentes y ellos hacen caso omiso. Las personas que tienen que ver con la campaña higiene y epidemiología, van a las casas de estas personas, de los moradores de estos repartos y de toda Cuba, y si cogen una larvita en el tanque de agua de tomar o agua para lavar, le pegan multa. Entonces, yo me pregunto, ¿y quién le pega multa al régimen culpable de toda esta cosa?
En otro orden de noticias, aunque ha mejorado un poco, bueno, la distribución de pan a la población en San Juan y Martínez, esto en Pinar del Río, la escasez de productos en los mercados y tiendas en moneda CUC parece no tener fin. Así lo manifestó a Radio Martí Lisandra Urraca Guerra, que es activista y comunicador independiente.
La situación del pan ha mejorado un poco. A veces sacan por la mañana, otras veces sacan por la noche, a eso de las 11 y pico, casi 12 de la noche. Igual las neveras de las tiendas en divisa siguen casi vacías. Las tiendas en divisa al fin de año prácticamente no había nada. De vida era lo único que había en las tiendas. Y por dinero cubano, los mercados y eso tampoco. Si por divisa no tenía nada, los mercados por dinero cubano pues también estaban sin nada. La carne de puerco perdida, los que vendían carne de puerco eran los particulares, entonces la libra la ponen carísima, casi como 50 pesos la libra. Los niños ahora para cuando retome el curso escolar prácticamente no van a tener merienda, no, los padres no van a poder darles nada. Eso en cuanto a los niños, los mayores, bueno, los que trabajan están yendo a trabajar prácticamente sin nada en el estómago, porque lo poco que tienen en sus casas se lo facilitan a sus hijos para las escuelas, entonces la situación está muy
Y el nieto de Fidel Castro ostenta su riqueza en Instagram. Al igual que otros miembros del clan, Tony no se esconde para disfrutar de los enormes beneficios que le deparó su nacimiento. Yolanda Huerga tiene reacciones de cubanos de a pie.
A Tony Castro, el nieto del dictador Fidel Castro, le gustan los placeres simples pero rotundos, como relajarse al sol sobre la cubierta de un lujoso yate o disfrutar de buena comida y mejores alojamientos. Y como eso, a decir verdad, le gusta a todo el mundo, Tony inmortaliza sus numerosos viajes en fotos que comparte en Instagram. Paseos por la Riviera Maya, una visita a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, paseos por Ciudad Panamá.
¿De dónde sale el dinero? No sé. Pero lo más probable, y como ha pasado durante todos estos 60 años, es que el dinero salga justamente del pueblo cubano.
Opino desde La Habana, la joven Kirenia Yalit Núñez.
Ahora mismo, una situación en el país donde no hay ni siquiera harina para hacer el pan, que es lo más básico que tiene la población cubana, y de pronto vemos fotos de hijos y nietos de Fidel y de Raúl o la propia Mariela, o sea, teniendo cenas y teniendo vida de lujo, es lógico que pensar que justamente el dinero está saliendo de lo que no le llega a la población de a pie.
El Very Important Person del desfile de Chanel en La Habana no quiere herir su propia sensibilidad y por ello desvía la mirada cuando su avión despega para no ver los conucos ni los techos en ruinas, donde viven la mayoría de sus coterráneos.
Eso no es nuevo, siempre ha ocurrido. Ya no tienen miedo a mostrar lo que ellos realmente tienen como poder.
Dice José Ramón Polo, también desde la capital cubana.
El socialismo de la repartición igualitaria de la pobreza, o sea, todos pobres, excepto ellos.
Y mientras tanto, la nueva constitución apuntala al Partido Comunista con el monopolio del poder político y defiende la sostenibilidad del socialismo, aceptando incluso fortunas de nuevo cuño. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:13 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Este viernes, hoy, el Grupo de Lima debate en la capital peruana la situación de Venezuela, esto a 6 días de la juramentación de Nicolás Maduro en Venezuela. Jorge Orellana nos informa.
Este viernes el Grupo de Lima debate en la capital peruana la situación de Venezuela, particularmente la próxima posesión del presidente de ese país, Nicolás Maduro. El Grupo de Lima efectúa la nueva evaluación ante la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en una migración masiva de venezolanos hacia los países vecinos. Además, en el encuentro está previsto considerar el agravamiento de la crisis política y social que también afecta a Nicaragua. El canciller chileno Roberto Ampuero dijo que este encuentro es importante para analizar la situación de Venezuela y reiterar el desconocimiento a la posesión que tomará como presidente Nicolás Maduro.
Porque el proceso mismo que condujo a esta elección estuvo marcado por irregularidades, por características inaceptables para lo que significa o debe significar una elección en un país democrático.
Previo a esto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, Almagro fue claro al dar a conocer su posición sobre las elecciones venezolanas.
Las elecciones de ayer en Venezuela fueron un ejercicio sin las mínimas garantías para el pueblo. Se celebraron con una falta generalizada de libertades públicas. Las elecciones se celebraron con más de 300 presos políticos en las cárceles. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.
Los representantes de las cancillerías del Grupo de Lima, con la participación vía videoconferencia del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, se reúnen en la capital peruana para analizar la situación de Venezuela y adoptar medidas ante el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Maduro tiene previsto jurar al cargo el próximo 10 de enero para gobernar hasta el 2025. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Los peruanos siguen pidiendo en las calles la salida del fiscal general Pedro Chávarri, a quien acusan de favorecer a los investigados por corrupción en Perú. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
¡Fuera, Chávarri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Chávarri, fuera!
Los peruanos piden la renuncia del fiscal Chávarri porque consideran que puso en peligro las investigaciones del caso Lava Jato de Brasil y el soborno de la empresa Odebrecht a políticos y funcionarios de Perú.
Estamos expresando el repudio de la ciudadanía por la maniobra del fiscal Chávarri de pretender sacar a los fiscales Vela y Pérez de las investigaciones del caso Lava Jato.
Las protestas surgieron cuando el fiscal Chávarri cesó y luego repuso en sus puestos a los fiscales que investigan el escándalo de Lava Jato. Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela habían logrado en diciembre un acuerdo con Odebrecht, cuya firma ha sido ahora postergada, para que la compañía brasileña entregue sin condiciones documentos y datos sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú, además de una indemnización de 181 millones de dólares.
Creemos que la ciudadanía movilizada y organizada va a lograr sacar al fiscal Chávarri siempre y cuando él no renuncie o que el Congreso no lo saquen por las denuncias constitucionales que tiene ahí.
De momento, Chávarri se niega a renunciar, pero el Congreso debatirá el lunes un proyecto de ley para separarlo del cargo y asegurar la continuidad de las investigaciones contra Odebrecht. La Fiscalía peruana investiga por corrupción a 4 expresidentes del país, a una ex primera dama, a varios funcionarios y a la líder opositora Keiko Fujimori. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Es intolerable que la narcodictadura que esclaviza al pueblo venezolano y que amenaza la seguridad y la paz en la región se mantenga en el poder. Así dijo el jueves en un mensaje de Twitter el consejero de Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín. El funcionario se refirió a la jerarquía chavista como una banda criminal que está destrozando el país desde el gobierno y pidió a las democracias de la región que se unan para devolverle la libertad a Venezuela. Guarín compartió también sus opiniones en Twitter y esto a raíz del encuentro en el que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente colombiano, Iván Duque, donde reafirmaron el compromiso de ambos países para trabajar conjuntamente en la búsqueda de una solución democrática para la crisis en Venezuela.
Y en Ecuador, la Asamblea redujo el jueves el 5% de los salarios de legisladores y funcionarios de esa entidad, atendiendo el llamado de austeridad fiscal implantado por el presidente Lenín Moreno. Moreno suscribió el 21 de diciembre un decreto en el cual dispuso un ajuste en las remuneraciones de los ministros y funcionarios que más ganan en el sector público. La medida, que busca reducir un déficit fiscal de unos 8 mil millones de dólares, afectará desde este mes a los 137 legisladores y 387 funcionarios que laboran en esa entidad. Un asambleísta en Ecuador gana alrededor de 4.500 dólares mensuales.
Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció también el jueves que al menos 6 presos fueron golpeados por personal del Sistema Penitenciario Nacional en una cárcel de Nicaragua. Familiares de los convictos recibieron información de que a un grupo de los manifestantes arrestados tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega había sido golpeado en la cárcel La Modelo por entonar el himno de su país para despedir el año 2018. Entonces, 19 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en toda Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan y también con Patricia y Tony. Bueno, Margarita, el centro de bajas presiones del norte de Alabama se moverá esta noche sobre el estado de Kentucky y desde allí se extenderá un frente frío sobre las márgenes del lago Okeechobee, penetrando las aguas del Golfo por las vecindades de Fort Myers. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana de mañana sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde en la región occidental, donde tendremos chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes, entre los 19, del sábado, perdón, entre los 19 y los 22. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, tenemos un frente frío débil para la mañana de mañana sábado. Margarita, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:21 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares. El presidente Donald Trump promete trabajar con los demócratas, pero mantuvo su exigencia de que se construya un muro en la frontera con México. La agencia AFP ofrece detalles en este siguiente reportaje.
En un gesto poco común, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó el jueves a la demócrata Nancy Pelosi tras su elección como líder de la Cámara de Representantes. El mandatario expresó su deseo por trabajar juntos, pero inmediatamente insistió en su exigencia de que se construya un muro en la frontera sur. Necesitamos protección en nuestro país. Vamos a hacerlo bien. La gente de nuestro país lo quiere. Nunca he tenido tanto apoyo como lo he tenido en la última semana sobre mi postura sobre seguridad fronteriza, control fronterizo y por, francamente, el muro o la barrera. La demanda tiene un costo de más de $5,000 millones y desencadenó una parálisis presupuestaria en el gobierno desde el 22 de diciembre. Pelosi, que ocupa por segunda vez el cargo representativo más importante en Estados Unidos después del presidente y del vicepresidente, aseguró que Trump es un amo de la distracción. Es un muro entre la realidad y sus seguidores. Él no quiere que sepan lo que están haciendo con Medicare, Medicaid y la seguridad social en su propuesta presupuestaria. Él no quiere que sepan lo que hace con el aire limpio y agua limpia y el resto de su Departamento de Interior y en EPA. Él no quiere que sepan cómo los está dañando, así que mantiene el tema en el muro. Es un maestro de la distracción. Desde el jueves, los demócratas integran la bancada mayoritaria en la Cámara Baja con 235 de los 435 miembros después de las elecciones de noviembre.
Continuamos con más noticias y el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia de viajes a China, instando a los visitantes a ejercer mayor cautela. Ha elevado a nivel 2 de un total de 4 la advertencia de viajes a China. El nivel 4, el más serio, insta a no viajar a un determinado país. La advertencia actualizada de viajes a China es atribuida a la aplicación arbitraria de leyes locales, así como a las restricciones especiales a los ciudadanos de doble nacionalidad estadounidense-china. China ha estado emitiendo prohibiciones de salida a ciudadanos estadounidenses, prohibiéndoles que dejen el país y algunas veces manteniéndolos allí por años. En la mayoría de los casos, los ciudadanos estadounidenses no saben sobre la prohibición de salida, sino hasta que tratan de irse del país. No hay manera de saber cuánto tiempo durará la prohibición. El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses que si deciden viajar a China, deben entrar con su pasaporte de Estados Unidos y con una visa china válida y deben mantener sus documentos consigo. Otros países con nivel de alerta de viajes, 2 del Departamento de Estado por la posibilidad de terrorismo, son el Reino Unido, Francia, Bélgica y Rusia.
Y este jueves comenzó un nuevo periodo legislativo en el Senado y también la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre muchos cambios y también nuevas caras, la mayor novedad es la recuperación de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Gesell Tobía nos explica.
Con sonoros aplausos y rodeada de niños, Nancy Pelosi y una nueva mayoría de legisladores demócratas juramentó y asumió el control de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Uno de sus primeros retos como nueva presidenta de la Cámara, aseguró Pelosi, será trabajar de manera bipartidista en medio de un Washington profundamente dividido en los últimos 2 años de presidencia de Donald Trump.
Juntos seamos conocidos como la Cámara que realmente es la Cámara del Pueblo.
Pelosi también prometió luchar por sacar de la oscuridad a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores.
Y haremos de Estados Unidos una nación más estadounidense, protegiendo nuestros patriotas, aguerridos soñadores.
Aunque durante su discurso no hizo una mención explícita al actual cierre parcial del gobierno estadounidense, la primera votación de la Cámara al mando de los demócratas fue aprobar una legislación para reabrir el gobierno. Sin embargo, el presidente Donald Trump, durante una inesperada conferencia de prensa, reiteró que sin los 5.600 millones de dólares que ha solicitado para construir el muro fronterizo, no habrá una salida fácil.
Le pueden llamar barrera, muro, como quieran, pero esencialmente necesitamos protección en nuestro país. Lo vamos a construir bien. Los estadounidenses lo quieren y nunca he tenido tanto apoyo como el que he tenido durante la última semana por mi postura sobre seguridad nacional, control y, francamente, por el muro o barrera.
La reacción del mandatario llega justo antes de una nueva reunión convocada por el mismo Trump con el nuevo liderazgo demócrata para este viernes en la Casa Blanca, en donde intentarán una vez más encontrar un acuerdo que permita a los 800.000 empleados federales regresar a sus trabajos. Gesell Tobías, Washington.
Son las 12:26 minutos en Radio Martí. Más noticias titulares. Naciones Unidas considera insuficiente el proceso judicial abierto por Arabia Saudita sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Michelle Sagué tiene la información.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos considera que el proceso judicial abierto por Arabia Saudita contra los sospechosos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi es insuficiente y ha pedido de nuevo una investigación independiente del caso. La vocera Ravina Shamdasani. Ella dice que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por meses ha estado ejerciendo presión para que se haga justicia en el caso Khashoggi, que han llamado a una investigación independiente con participación internacional y eso no ha ocurrido. Dice que aunque están al tanto del juicio en Arabia Saudita, eso no es suficiente. Al ser consultada sobre la información de que un fiscal saudita buscaba la pena de muerte para 5 de los 11 sospechosos detenidos por el asesinato cometido el 2 de octubre en Estambul, la portavoz reiteró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU siempre se opone a la pena de muerte. El gobierno saudita ha rechazado las acusaciones de que el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ordenó la muerte del periodista, un hecho que generó una ola de críticas de la comunidad internacional. Después de ofrecer numerosas explicaciones contradictorias sobre el destino de Khashoggi, Riyad dijo que el periodista había sido asesinado. Sus restos no han sido encontrados y Turquía ha preguntado repetidamente a Arabia Saudita dónde están. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en otras noticias, Estados Unidos advierte a Irán sobre lanzamientos espaciales de carga. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos advirtió este jueves a Irán sobre las consecuencias que podría enfrentar si sigue adelante con los planes de enviar 3 vehículos espaciales de carga a pesar de las negaciones de Teherán de que la medida violaría una resolución de la ONU. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los cohetes de transmisión satelital de Irán utilizan una tecnología virtualmente idéntica a los misiles balísticos con capacidad nuclear que eventualmente podrían incluir misiles de largo alcance capaces de llegar a Estados Unidos. Estados Unidos no se mantendrá al margen y observará que las políticas destructivas del régimen iraní ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad internacionales, señaló en un comunicado. Pompeo expresó que un lanzamiento iraní desafiaría la resolución 2231 de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldó un acuerdo internacional para poner fin al programa nuclear del régimen y pidió a Teherán no emprender ninguna actividad relacionada con misiles balísticos diseñados para ser capaces de entregar armas nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, negó las acusaciones de Pompeo y dijo que ni los lanzamientos espaciales ni los ensayos con misiles, que Irán dice que son vitales para la defensa, violaron la resolución 2231. Tony Cano, Washington.
Y el embajador interino de Corea del Norte en Italia desapareció hace ya 2 meses y se cree que podría estar pidiendo asilo político en ese o en algún otro país de Occidente, según reporta la prensa de Corea del Sur. Jo Sung-hil, de 48 años, y su esposa salieron de la embajada a principios de noviembre, pocas semanas antes de la fecha prevista para que ambos regresaran a Pyongyang.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Vamos a entrar ahora en la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía con noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes, primera semana de enero, es 4 de enero del año 2019. Yo soy Margarita Rojo y estoy junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. Y ahora nos acompaña Emilio Cejas en los controles, en la producción Patricia Martínez. Pronto estará también con nosotros Tomás Cardoso, que nos traerá los temas hoy en Cuba. Importante programa a partir de las 2 de la tarde por Radio Martí. Eso y Pedro Corzo. Ustedes saben cuántas elecciones van a haber este año 2019 en América Latina. 6. Vamos a ponerlo en perspectiva. Y los deportes, por supuesto, de Radio Martí. Ahora regresamos con noticias y vamos a Cuba.
Amenazan con regresar a la cárcel al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bartolo Cantillo, luego del arresto el pasado 24 de diciembre por más de 48 horas. El opositor residente en Guantánamo se dirigía hacia Santiago de Cuba cuando fue abordado por las autoridades policiales. Estas fueron sus declaraciones.
Día 24, yo salí de mi casa e iba a la provincia de Santiago de Cuba, donde se encuentra la sede nacional de la UNPACU, y fui detenido ahí por 2 agentes de la seguridad del Estado y 2 policías. Me llevaron para la unidad de un municipio llamado Niceto Pérez aquí, y me tuvieron de 51 a 52 horas detenido ahí. Al día siguiente ellos fue que se presentaron, y le digo, ven acá, ¿por qué me tienen a mí detenido aquí? Yo soy libre, y vivo en Cuba libre, puedo ir para donde quiera, es un derecho que tengo. Y dicen, usted no tiene ningún derecho, usted no puede ir a Santiago de Cuba, usted no puede salir, ya no es de la provincia de Guantánamo, es del municipio de Guantánamo, no puedo ir al municipio de Abayate, donde se encuentra mi madre, no puedo ir al municipio de Manuel Dame, donde se encuentran mis hijas, donde soy yo, que a mí lo que me quedaba por volver preso era ya cuestión de nada.
El activista fue liberado el pasado 22 de noviembre tras cumplir un año de privación de libertad por un delito de desacato a la autoridad, y días después denunció en un video divulgado en YouTube los maltratos de que son víctimas los presos en la cárcel de Guantánamo.
Y el grupo de cubanos solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago, que hace poco pidieron la asistencia de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pues continúan a la espera en el local que convirtieron en albergue y continúan a la espera de ser reasentados en un tercer país. Ahora, según nos informa Alfredo Jacomino, se han sumado también a la campaña Ni Uno Más.
Los cubanos varados en Trinidad y Tobago se unieron a la campaña denominada Ni Uno Más, cuyo mensaje hace un llamamiento a no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba. Esto en coincidencia con los 60 años del régimen castrista.
Desde Trinidad y Tobago, los 78 refugiados abandonados por la ACNUR, nos unimos a la campaña de Berta Soler en contra de los Castro.
¡Ni uno más! ¡No!
Los 78 cubanos, entre ellos 15 menores de edad, permanecen en un almacén en una zona rural de Trinidad y Tobago a la espera de una solución para su estatus migratorio. El grupo perdió la asistencia de la ACNUR, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, y esperan por su reasentamiento en un tercer país.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 12. 12:34 minutos, 35 minutos ya, están en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Tenemos ya con nosotros a Tomás Cardoso, nos va a poner al tanto de los temas que vamos a tratar hoy en el programa Hoy en Cuba. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Como si fuera poco, el año iniciado mal en la capital cubana. El boniato y la yuca son los sustitutos de la harina para la confección del pan. Wow. Tenemos un activista de La Habana que nos va a contar cómo anda esta situación.
¿Cómo es que decían si no, antes, si no hay pan, casabe?
Si no hay pan, casabe. Okay. Yuca y boniato. Bueno, imagínate tú. También hablaremos con el líder de la Asociación Nacional de Transportistas Autónomos, Rafael Alba Macías, la batalla que le han dado al oficialismo los transportistas y que están entusiasmadísimos, creen que no se va a revertir y que ganaron la pelea. Muy tendremos bueno. información. En la segunda parte, bueno, malas noticias. La empresa de ómnibus nacionales ha decidido aumentar las tarifas para el equipaje que llevan los pasajeros en las guaguas nacionales.
Dicen cubanas. Que los mismos pasajeros pedían que se regulara. Ahora no
es. Vamos a ver si es verdad o mentira, porque la versión que tengo es que los costos son muy altos. Okay. Y también terminaremos en Santi Espíritu la campaña que realizan ahí activistas para concientizar a la ciudadanía de cara a las votaciones del próximo 24 de febrero para la reforma constitucional.
Todo el proceso de votación. Tomás Cardoso, todos estos temas a tratarse a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí. 12:36 minutos y continuamos ahora con más noticias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanza su cruzada anticomunista y también ordena vender edificios públicos. Nos explica Jorge Orellana.
El gobierno no permitirá la continuidad de funcionarios que tengan ideales comunistas, afirmó Jair Bolsonaro, quien ordenó vender cientos de edificios públicos para bajar los gastos y también lanzó concesiones privadas por más de 1.800 millones de dólares. El presidente brasileño Bolsonaro, al inaugurar una cruzada anticomunista, ordenó el despido de los funcionarios que defienden ideales comunistas. El ministro de la presidencia, Onyx Lorenzoni, dijo que la decisión de revisar la estructura de la administración pública y destituir a los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro es parte del compromiso que el capitán de la Reserva del Ejército adoptó durante su campaña electoral.
No tiene sentido que tengamos un gobierno con un perfil como el que tenemos, con personas que defienden otra lógica u otro sistema político u otra organización de la sociedad. Eso es lo que la sociedad brasileña ha decidido por mayoría, detener las ideas socialistas y las ideas comunistas que por 30 años nos llevaron a este caos que vivimos ahora.
Por otro lado, las autoridades en Brasilia detuvieron a 3 sospechosos de haber colocado una bomba de escaso poder en una iglesia cercana a la capital. La bomba no llegó a explotar, pues fue desactivada por la policía, que desde el primer momento sospechaba que los responsables eran personas relacionadas a un grupo que ha difundido por internet diversas amenazas contra el ultraderechista Jair Bolsonaro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, decenas de casas y apartamentos están quedando vacíos por la emigración de ciudadanos, quienes prefieren dejar su propiedad cerrada antes que venderla a un precio devaluado. Adriana Núñez Rabascal amplía desde la capital Caracas.
Venezolanos cuentan que se encargan de ir de vez en cuando a apartamentos de familiares o amigos que emigraron para verificar que el lugar no se deteriore. Víctor vive a pocos metros de esta casa. Viene casi a diario a revisar que todo esté en orden, pues sus propietarios se fueron del país hace 4 meses y necesitaban que pareciera estar habitada.
El temor de ellos era, en primera instancia, que los invadieran, segunda instancia, que los robaran y obviamente perder lo poco bueno que le quedaba acá en el país.
Por esta labor y por alimentar a las mascotas que no pudieron emigrar con los dueños de la casa, Víctor cobra 50 euros mensuales. Según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, los precios de los inmuebles han caído un 75% en los últimos 5 años.
Hay muchas personas que deciden no vender y esperar que el ciclo inmobiliario, que los precios vuelvan a subir para poder vender la propiedad.
Apartamentos que, según sus propietarios, se compraron en $50,000, hoy dicen que difícilmente pueden venderse en $15,000. Por eso, algunos prefieren no venderlos.
Están casi vacíos los edificios. La gente se ha ido, los cierra y no los vende.
Y en los edificios, cuando tú vas de noche, tú ves que en un edificio puede haber dos, máximo tres luces prendidas y el resto está en oscuro.
A pesar de que los propietarios ven el precio de sus casas devaluarse con la hiperinflación, para quienes desean comprar, el monto sigue siendo difícil de pagar, pues el salario mínimo mensual de los venezolanos es de apenas $8. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y la cifra de homicidios en diciembre llegó a 70 en Ciudad de México y ya venía repuntando desde inicios del año 2018, explicó la nueva fiscal general Ernestina Godoy. Godoy afirmó que el gobierno de López Obrador está preocupado por la violencia en el país, pero reconoció que no se puede resolver de un día para otro. La pugna de grupos delincuenciales como Unión Tepito, Fuerza Antiunión o el cartel de Tláhuac, que tienen alianzas con poderosos grupos criminales, se vincula también con el aumento de la violencia que ha experimentado en los últimos meses la capital mexicana y su área metropolitana.
Y México pidió formalmente a Estados Unidos que investigue un incidente ocurrido el 1 de enero, cuando agentes estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos a un grupo de migrantes que les tiraban piedras e intentaban cruzar la frontera en Tijuana. En las primeras horas del nuevo año, unos 150 migrantes intentaron cruzar la valla fronteriza en Tijuana. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que sus agentes dispararon el gas a migrantes que les lanzaban piedras. La agencia señaló que estaba investigando el incidente. Un fotógrafo de la agencia Prensa Asociada dijo que los migrantes tiraron piedras después que los agentes les lanzaron el gas lacrimógeno cuando ellos escalaban la valla.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:41 minutos y más noticias en Radio Martí. Las principales empresas de automóviles en Estados Unidos presentaron el jueves un deficiente cierre de año para la venta de vehículos nuevos. Escuchemos por qué con nuestro colega Leonardo Monet.
Las principales automotrices presentaron el jueves un deficiente cierre de año para la venta de nuevos vehículos en Estados Unidos, pero se mantienen positivas respecto al panorama para la economía, pese a que gran parte de la industria se prepara para lo que se espera sea un peor año en 2019. Los consumidores estadounidenses han dejado de lado gradualmente los vehículos de pasajeros en favor de autos deportivos utilitarios y camionetas pick-up que son más rentables para las compañías. Ford Motors Company reportó una caída de 8.8% en las ventas en diciembre, con declives en automóviles de pasajeros, utilitarios y camionetas pick-up. General Motors reportó el jueves una caída de las ventas del 2.7% en el cuarto trimestre de 2018, con descensos en sus marcas Chevrolet, Cadillac y Buick. El mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos informó también de caídas en las ventas de algunos de sus vehículos más grandes. Mientras tanto, las ventas de diciembre de Toyota Motor Corporation bajaron casi un 1% frente al mismo mes de 2017. La firma japonesa dio a conocer que los despachos de vehículos de pasajeros declinaron un 16.5%, pero que registró sólidas ganancias en los segmentos de vehículos utilitarios y de camionetas pick-up.
Y sin embargo, bueno, buenas noticias. Analistas pronostican bonanza de la economía estadounidense en el año que recién comienza. Así lo asegura desde Nueva York nuestra colega Carmen María Rodríguez en este reportaje.
En los últimos tres meses del 2018, el mercado bursátil en Estados Unidos de New York Stock Exchange vio un descenso de casi el 20% de su valor. El jueves reflejó otro descenso de 600 puntos en el mercado o 2.6% de su valor, lo que ha creado pánico entre algunos inversionistas. El descenso en el mercado ocurre en medio de la pérdida de $5,000 millones de dólares de ingreso para la compañía compañía Apple y el descenso de más de 2% de la productividad en fábricas estadounidenses, además del alto valor del dólar que hace que cuesten más en el exterior los productos del país. Por otra parte, a los que proclaman hay motivo de pánico por la economía estadounidense, analistas pronostican que la economía del país disfrutará de una expansión del 2.6% en el 2019 que aumente la ganancia corporativa en un 8%, lo que significa más empleo en el país, más poder adquisitivo para el consumidor. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 6 personas murieron este jueves debido a un choque entre vehículos en una autopista de Florida, los cuales se incendiaron debido a un derrame de combustible, informaron las autoridades. La patrulla de caminos de Florida dijo que 2 camiones de carga y 2 vehículos de pasajeros chocaron en la Interestatal 75 a una milla al sur de Alachua, cerca de Gainesville. Las autoridades dijeron que el incendio comenzó después de que unos 190 litros o unos 50 galones de diésel se derramaron sobre la autopista. El fuego ya ha sido apagado. Otras 8 personas fueron llevadas al hospital. El periódico Gainesville Sun, pues, reportó que algunos de los heridos están en condición crítica.
...12:45 en Radio Martín, nuestra noticia en perspectiva, en esta primera semana del año, enero, el primero del año 2019... tenemos 6, como dije al principio de este noticiero, 6 países van a celebrar elecciones presidenciales, 6 países de América Latina, importantes elecciones y que van a definir, yo creo, mucho de lo que va a ocurrir en la región en los próximos años. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner justamente en este interesante tema, ¿no? ¿Quiénes van a ser? ¿Qué ocurrirá en el Uruguay, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala? Son algunos de los países que van a celebrar elecciones este año. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Cierto, este año, al igual que el año pasado, varios países del hemisferio van a tener elecciones. Si me permites, el año pasado hubo comicios presidenciales y en algunos países cambios radicales. En Brasil, donde salimos de gobiernos representados por el PT, a un gobierno que preside en este momento Jair Bolsonaro, que es evidentemente un rival, un adversario totalmente opuesto a cualquier propuesta de carácter de lo que denominamos política de izquierda. Tenemos también otro cambio radical, el de México.
Sí, señor.
Donde López Obrador, una propuesta de la izquierda política mexicana, según los analistas, pues venció después de haberse presentado durante 3 veces a la primera magistratura del país. López Obrador ganó y el 1 de enero de este año, pues, cumplió un mes de tomar el poder y está enfrentando, según se afirman, reformas importantes en su país. Y otro país donde hubo elecciones sin cambios radicales, al menos en los temas ideológicos, fue Colombia, donde el presidente actual Iván Duque sustituyó a Juan Manuel Santos.
Lo que representa, para hacer rápidamente lo del pasado, para entrar ahora en las futuras elecciones en estos países de en este año 2019, interesante, como tú dices, lo de Colombia, porque lo que quiso hacer el pueblo es rechazar un poco las políticas que había hecho Juan Manuel Santos y haber dicho que aguantar un poco este hermanamiento con el Ejército de Liberación Nacional y con la FARC.
Con grupos narcoguerrilleros, porque son grupos que han estado vinculados al narcotráfico y a prácticas terroristas en una democracia, hay que aclararlo.
Igual.
Que no estaban enfrentando.
Bueno, y en Brasil hay una democracia, y lo que hizo el pueblo está cansado de la corrupción y la violencia. Y qué interesante, fueron los mismos trabajadores lo que le dieron ese
en
voto.
En cierta medida, eso mismo fue lo mismo que ocurrió en México, pero con una receta contraria.
Exactamente. Bueno, ahí estamos. Ese es el escenario.
Pero este año tenemos El Salvador, unas elecciones interesantes, porque los dos partidos históricos de la reciente, relativamente hablando, democracia salvadoreña, están muy desacreditados por ese fenómeno de la corrupción.
Justamente.
Que ha hecho un acto de presencia masiva en todo el continente, por no decir que prácticamente en todas las naciones del mundo.
La corrupción y la violencia también.
La corrupción y la violencia, ambas cosas afectan seriamente a El Salvador. Y tenemos que el partido que por años gobernó el país, Arena, y el otro que también ha gobernado el país por años, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Ex guerrilla, exacto.
Pues ambos partidos están muy desacreditados porque algunos de sus presidentes han sido condenados o están en proceso de investigación. Y ahí...
¿Cuál es el escenario ahí? ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, ¿un caso como México o un caso como Brasil?
Realmente yo creo que quizás el más complicado de todos es este propio Salvador, porque las dos fuerzas políticas tradicionales están muy desacreditadas, sí, y están emergiendo nuevas agrupaciones políticas, nuevas formas políticas con nuevo liderazgo.
¿Y creerá en los salvadoreños en un mensaje populista o creerá en los salvadoreños en un mensaje más bien de programa político? Hay que ver, hay que esperar.
Lamentablemente, por la experiencia que tenemos del resto de los países de América Latina, muchos pueblos pasan por una etapa de populismo que ojalá puedan salir de la misma, porque normalmente estos regímenes populistas, cuando se asientan en el poder, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Bolivia, que también tiene elecciones este año.
Sí, es verdad que sí.
Una particularmente interesante, pues es difícil que salgan del poder.
3 de febrero, elecciones en El Salvador. Háblame un poco, me ha interesado mucho. Sabemos la que viene en Panamá, que también tiene otro. Ahí estamos hablando también de escándalos de corrupción. Básicamente yo creo que es una enfermedad que se ha contagiado a toda la región, ¿no?
Y que no es solo una enfermedad o una inmoralidad, sí, que esté presente en los servicios públicos. Está también en la empresa privada.
Conectada con el
gobierno. Estamos viendo con Odebrecht,
sí,
que es la corporación privada, una de las corporaciones privadas más grandes de Brasil, constructora, que se ha envuelto en un escándalo de corrupción que algunos llegaron a decir de que el Odebrecht era una especie de caja chica del PT, del Partido de los Trabajadores Brasileños, y que con eso se hacían y se compraban presidentes.
Panamá celebra en
también,
mayo.
Como bien decías, está envuelto en un tema de corrupción. Su expresidente, Ricardo Martinelli, está siendo acusado de actos de corrupción, pero a la vez se dice que Martinelli se va a presentar como diputado o como alcalde de la ciudad de Panamá o quizás como vicepresidente de la República. O sea, estamos viendo un reciclaje que ojalá no se produzca, porque a la larga lo que pierden con estos reciclajes son las democracias.
En junio, Guatemala.
Guatemala. Uh-huh. Guatemala también ha estado envuelto en grandes escándalos de corrupción. Muy grandes, muy grandes. Al extremo que Guatemala tiene una Comisión Internacional contra la Impunidad que trabaja a fondo lo que es la corrupción, que es una dependencia de Naciones Unidas que se llama CICIC. Y este grupo pues está siendo cuestionado por el actual presidente guatemalteco Jimmy Morales, que afirma que esta comisión no está cumpliendo con sus obligaciones. Pero, según informaciones, la fiscal, la que llevó a la cárcel a un expresidente, a una vicepresidenta,
sí, señor,
si mal no recuerdo, pues esta fiscal dicen que es la Telma Atiana, creo, o Aidana, algo, Aldana, Telma Aldana, así como sí se llama. Telma Aldana parece ser la persona con más posibilidades de llegar al poder en Guatemala.
En octubre tenemos Uruguay.
Uruguay.
Y en octubre tenemos Uruguay, también hay unas elecciones importantísimas en Argentina.
Uruguay está gobernada por la izquierda desde, sí, hace muchos años, el Frente Amplio, pero interesantemente no se han producido escándalos en el país de grandes proporciones, aunque un funcionario del gobierno, Raúl Sendit, que era vicepresidente del gobierno uruguayo, sí estuvo envuelto en temas de haber mentido, de haber falseado, pero no se han producido escándalos mayúsculos y todo parece indicar que es posible que nuevas figuras políticas, pero del Frente Amplio, según las encuestas, llegan a la primera magistratura.
Se nos está acabando el tiempo, pero teníamos que decir importante, Argentina, Uruguay, pero por supuesto Bolivia, donde tiene el escándalo de Evo Morales, quiere permanecer en el poder a pesar de los resultados.
Yo te propongo que hablemos de las elecciones de Bolivia el lunes.
Ahí está.
Terminemos con Argentina en el poco tiempo que nos queda.
Yo creo que es interesantísimo cómo puede cambiar el mapa político.
La situación de Argentina es muy curiosa. La expresidenta Cristina Fernández
puede regresar
por corrupción, pero puede regresar.
Puede regresar. Pedro Corzo, noticiero del mediodía en Radio Martí. Entonces, 53 minutos y ahora pasamos a los deportes con nuestro colega Demio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Acaba de concluir el año 2018 y el último cubano en lograr victoria fue el holguinero, el gran prospecto Lennard Pérez François, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round a Eduard Zaripov de Rusia en combate efectuado precisamente en Rusia. Lennard, el muchacho del central Antonio Maceo, en el municipio Cagogún, provincia de Holguín, debutó a nivel profesional el 22 de noviembre pasado con victoria por nocaut también en el mismo primer asalto ante local Isaac Chamaldinov. Lennard Pérez fue medallista de bronce en el peso crucero en el Campeonato Nacional de Cuba en diciembre del año 2017 y se le consideraba uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los pesos grandes. En el año 2016 representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil. Es un peso crucero muy joven. El día 25 de este mes de enero apenas va a cumplir 21 años de edad y por su estatura 6 pies 3 pulgadas en un futuro no muy lejano debe incursionar en la división superpesada. Precisamente en el peso crucero, el número uno de Cuba es el cienfuegos habanero Junior Dorticós, un ex campeón mundial en las 200 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Junior Dorticós aparece con récord profesional de 23 victorias y una derrota y recientemente debutó con victoria en la Super Serie Mundial de Boxeo con triunfo en Orlando, aquí en el estado norteamericano de la Florida. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, se va a reanudar este jueves 3 de enero con el partido a las 3:30 de la tarde, hora de Cuba, entre el Real Madrid contra el Villarreal. En la jornada dominical, Real Madrid rivalizará contra Real Sociedad y el líder en España, Barcelona, jugará contra el Getafe a las 2:45 de la tarde de Cuba y el Atlético de Madrid, 10:15 de la mañana, hora de Cuba, ante el Sevilla, reitero, este domingo 6 de enero. El equipo de Barcelona terminó en primer lugar en la Liga de España en el año 2018 con un total de 37 puntos por 34 el Atlético de Madrid. Y en la Liga Profesional de Fútbol de Italia, en la Serie A, los jugadores han tenido unas largas vacaciones. La próxima jornada será este 19 de enero, sábado, y no estará jugando el líder, el equipo de Juventus, que lo hará el lunes 21 de enero ante el equipo de Verona. El Juventus, donde juega el portugués Cristiano Ronaldo, aparece en primer lugar con un total de 53 puntos por 44 el Napoli. Precisamente en el último partido del año 2018, con un doblete Cristiano Ronaldo, la Juventus se llevó la victoria 2-1 contra el Sampdoria con ayuda del videoarbitraje VAR. El segundo tanto del portugués, un penal, fue otorgado por el VAR en una mano cuestionable. Luego Sampdoria tuvo un gol en el tiempo de compensación que fue anulado por VAR por fuera de juego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pasamos a escuchar y a conocer los estrenos cinematográficos y los nominados a los premios Globos de Oro, aquí en el segmento de entretenimiento con Alejandro Escalona.
Con algunos de los estrenos de esta semana aquí en Estados Unidos, de hecho, no hay muchos, pero sí hay uno, Escape Room, en la película Cuarto de Escape. Seis extraños se hallan atrapados en circunstancias que no pueden controlar y deben arreglárselas para sobrevivir. Dirigida por Adam Robitel, Escape Room cuenta con las actuaciones de Taylor Russell y Deborah Ann Woh. También comparten roles protagónicos Logan Miller, Nick Giordani y Jay Ellis. Es la película Escape Room que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. También queremos recordarles que este domingo 6 de enero es la entrega de los Globos de Oro, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a lo mejor del cine y la televisión desde Los Ángeles, California. Pronosticar es un tema muy complicado, pero sí podemos asegurar que Alfonso Cuarón ganará como director y probablemente también en la categoría de mejor cinta extranjera. Si usted quiere aprender de cine y fotografía y de paso maravillarse con la geometría al estilo de Henri Cartier-Bresson y viajar en el tiempo al Mundial México 70, tiene que ver Roma. Va a pasar mucho tiempo antes de que salga otra película de ese calibre. Roma es una película, o es la película a vencer en los Globos de Oro y con toda seguridad en los premios Oscar, cuyas nominaciones serán anunciadas el 22 de enero. Otros ganadores el domingo deberían ser Rami Malek por Bohemian Rhapsody, el fenomenal Christian Bale y Amy Adams por Vice, Lady Gaga por Star is Born, y el tema Shallow como mejor canción de esa banda sonora, y en televisión Matthew Rhys, actor dramático por la serie The Americans. La transmisión en vivo de los Golden Globe el domingo por NBC comienza a las 5 p.m. hora de Los Ángeles, 8 p.m. Nueva York, 9 p.m. Caracas. Y es todo por el momento. En Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Alertan de escalada represiva contra la oposición al aproximarse votación de reforma constitucional. La escasez de productos en los mercados y tiendas en moneda CUC parece no tener fin. Los cancilleres del Grupo de Lima se reúnen hoy en Perú para adoptar medidas sobre Venezuela. Presidente Trump promete trabajar con los demócratas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal. Y la ONU considera insuficiente el juicio saudita en caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, noticiero del mediodía. Agradecemos a nuestro colega Pedro Corzo en la noticia en perspectiva y, por supuesto, pendientes a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso hoy en Cuba. En las noticias, Joan Andrés. En los controles, Tony Simón. Y en la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo, pendiente también a nuestros boletines de noticias y toda la información en resumen a las 6 y a las 11 de la noche. Pero ahora vayamos directo a escuchar 60 años de dictadura, programa especial de Radio y Televisión Martí. Buenas tardes.